Hey. La verdad de esta noche, sí, pero una que no esté babeada. Okay, la verdad de esta noche lo pueden aplicar sea en un negocio, en un matrimonio, en el ministerio, en lo que sea. Y es una verdad que van a necesitar toda la vida. Vamos a hablar de lo que Dios nos dice a ti y a mí acerca del dinero. Okay. Dios, el dinero y tú. Ok. ¿Qué nos dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Gracias. Y todas estas cosas os serán añadidas. Y cuando habla de todas estas cosas, ¿de qué está hablando? De todo. Está hablando de ropa, está hablando de dinero, está hablando de casa, de coches, de todo eso. Porque Jesús acababa de estar hablándoles de eso y de cómo los gentiles, ¿verdad?, son los que se afanan de esas cosas. Pero tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que poner a Dios primero. Éxodo 13:1 nos dice: el Señor habló con Moisés y le dijo: conságrame el primogénito de todo vientre. Míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primeros machos de sus animales. ¿Qué es lo que le pertenece a Dios? ¿Lo qué? Lo primero. Las primicias. Lo primero es de Dios. Éxodo 13:12. Le dedicarán al Señor el primogénito de todo vientre y todo primer macho de su ganado, pues esto le pertenece al Señor. El primogénito de una asna podrá ser rescatada a cambio de un cordero, pero si no se rescata, se le quebrará el cuello. Todos los primogénitos de ustedes o de sus descendientes deberán ser rescatados. Entonces, el primer principio que tú y yo queremos aprender el día de hoy es que lo primero nacido tiene que ser o sacrificado o redimido. ¿Sí? Si un animal era un animal limpio, por ejemplo, una oveja, tenía que ser ¿qué? Sacrificado, dado a Dios. Ahora, si era un animal no limpio, por ejemplo, una asna, entonces ese asno, ¿qué se hacía con él? Lo rescataban, lo redimían. ¿Cómo? ¿Con qué lo redimían? Con un cordero, con un otro animal. Pero todo lo primero es ¿de quién? Es de Dios. Sí, es de Dios. Tú y yo nacimos en este mundo siendo ¿qué? Inmundos. ¿Ok? Nacimos en pecado. Entonces tú y yo tuvimos que ser ¿qué? Redimidos. Jesucristo fue el primero de Dios, su único hijo. Él fue ¿qué? Sacrificado. ¿Por quién? Por nosotros. Jesucristo, el primero, fue sacrificado. Él era puro. Él fue sacrificado por nosotros. Y nosotros hemos sido redimidos por ese sacrificio, por la muerte de Jesucristo. Ahora, 16 veces en la Biblia, 16 diferentes veces en la Biblia, nos dice que tú y yo tenemos que darle a Dios el primogénito. Dios dio a Jesucristo antes de cualquiera que uno de nosotros naciera de nuevo, ¿verdad? Lo dio en fe. Dios el Padre dio a Jesucristo en fe de que tú y yo íbamos a creer en Él. Igualmente, tú y yo tenemos que darle a Dios en fe siempre que lo primero. Lo primero es de Dios. Cuando el ángel de la muerte llegó a Egipto, ¿quién murió? ¿El qué? El primogénito de cada casa fue el que murió. ¿Por qué? Porque lo primero le pertenece a quién. A Dios. Dios tenía todo el derecho de entrar y matar al primogénito. Ahora, los israelitas, ¿cómo es que ellos salvaron la vida de sus primogénitos? ¿Hicieron un qué? Un sacrificio de un cordero sin mancha. Y luego tomaron esa sangre y la pusieron en los marcos de la puerta. Pero se tomó un sacrificio. Tú y yo somos redimidos por medio del sacrificio del Cordero de Dios. Ahora, este principio de que todo lo primero le pertenece a Dios también se aplica a nuestra vida. Después de Jesucristo, antes de Jesucristo, ¿verdad? Los judíos, su día en el cual se congregaban era ¿cuál? Sábado, el último día de la semana. Después de eso, los cristianos empezaron a reunirse ¿en cuál día? ¿Por qué? Porque domingo es el ¿qué? Primer día de la semana. Y le estamos dando a Dios lo primero de nuestra semana. Por eso tú y yo vamos a la iglesia el domingo. Tú y yo no le estamos dando a Dios las obras de nuestra semana. Le estamos dando lo primero. El domingo inicia nuestra semana. No me importa que algunos calendarios hoy ya están saliendo con lunes como el primer día de la semana. Tú y yo en nuestra mente tenemos que fijarnos, domingo es el primer día de la semana y yo ese día se lo doy a Dios, se lo dedico a Él. Por eso también es tan importante y quiero desafiarlos en sus vidas, que ustedes se propongan en su vida, que cada mañana ustedes se van a levantar temprano, más temprano de lo de costumbre, si no lo están haciendo ya, y dedicar por lo menos los primeros 15, 20 minutos a Dios, porque van a poner a Dios primero. ¿Qué nos dice David? De madrugada que yo te buscaré. Está diciendo, Dios, tú serás la primera cosa en mi agenda cada mañana. No el salir corriendo como loco, ¿verdad?, para llegar al trabajo. No el arreglar a los niños y prepararlos para la escuela. Lo primero en mi vida serás tú, Dios. Aunque me tenga que levantar más temprano de costumbre, voy a encontrar un tiempo donde o leo mi Biblia o oro o algo, pero voy a dedicar un tiempo a Dios primero en la mañana antes de empezar el día. Y si ponemos a Dios primero, vamos a ver este principio. Si ponemos a Dios primero, todo lo demás, Dios lo bendice. Todo lo demás de nuestra vida queda bendecido cuando ponemos a Dios primero. Entonces Dios tiene que ser primero en nuestra semana. Dios tiene que ser primero en nuestro día. Y Dios tiene que ser primero en nuestro ¿qué? Nuestro dinero. En nuestro dinero Dios tiene que ser primero. Entonces, siguiente principio. Primer principio dijimos que el primer nacido tiene que ser sacrificado o redimido. Segundo principio, el primer fruto tiene que ser ofrendado. El primer fruto. ¿Okay? Ahora tú dices, no soy campesino, pero en lo que tú trabajes, esto es tu fruto. El dinero es tu fruto. Y el primer parte de tu fruto tiene que ser ofrendado. Éxodo 23:19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa del Señor tu Dios. Entonces, ¿qué parte le vas a traer a Dios? ¿Lo qué? Lo primero. ¿Y a dónde lo vas a llevar? ¿A dónde? A la casa de Dios. Oigan, cuando lean la Biblia o alguien o un pastor o predicador lo lee, escuchen las palabras para que puedas descifrar lo que está diciendo. Entonces nos dice aquí la Escritura, entiendan, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa del Señor tu Dios. Entonces, ¿qué es lo que le traemos a Dios? Las primicias, lo primero. ¿Y a dónde lo traemos? ¿Ok? Entonces, ¿dónde es la casa de Dios para ti? Es donde tú te congregas. Donde tú te congregas. No es del ministerio de Benny Hinn en Enlace, ¿ok? No es ni siquiera el instituto, estás aquí, pero este no es tu casa de Dios. Es en la congregación donde tú te congregas. Proverbios 3, verso 9. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y luego nos da una promesa. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, lo primero de nuestras finanzas tiene que ser ¿para quién? Para Dios. Ahora, Dios dice que Él va a llenar nuestros ¿qué? Nuestros graneros. Graneros, ¿no? Nuestros graneros. Entonces, si Dios nos va a bendecir, tú y yo tenemos que tener ¿qué? ¿Tenemos que tener qué? Lean la Biblia. Si le damos a Dios lo primero, Él va a bendecir nuestros ¿qué? Entonces, para recibir la bendición de Dios, ¿qué tenemos que tener? Graneros, exacto. ¿Qué es un granero? Algo de ahorros, algún lugar, sea un calcetín sucio donde metes de la lana y lo escondes debajo del colchón, o una cuenta en el banco de ahorros. Pero tú y yo tenemos que tener un granero, si no, ¿dónde nos va a bendecir Dios? Lean bien su Biblia. ¿Sí? Nos va a bendecir sobre nuestros graneros, pero Dios demanda lo primero. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel entra en la tierra prometida? ¿Cuál fue la primera ciudad con la que se topan? Jericó. Pueden contestarme, no me voy a enojar. ¿Okay? Quiero que me contesten. Todos están en el Instituto Bíblico. Y ¿cuál fue la primera ciudad? Yo no sé. Yo no sé. Oigan, pues ¿qué aprenden? ¿Cuál fue la primera ciudad? Gracias. Si no contestó su vecino, dale un... ¿Ok? Jericó. ¿Qué es lo que Dios pidió que hicieran con todo el oro, la plata y todo lo que encontraban ahí en Jericó? ¿Era para quién? Era para Dios. Vamos leyéndolo para que no digan que el Cristo ahí se lo inventó. Josué 6:19, más toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados al Señor tu Dios y entrarán en el tesoro del Señor tu Dios. Ahora, de todas las otras ciudades que conquistaron, Dios, ¿qué les dijo que podían hacer con el oro y la plata? Quedarse con ello. Era de ellos. En todas las demás ciudades, todo el botín era de ellos. Pero en la primera ciudad, ¿para quién era el botín? Para Dios. Ahora, ¿por qué es que Dios no les dijo, bueno, ya que hayan agarrado 10 ciudades, denme lo que quieran del botín? Porque Dios siempre demanda, ¿qué? Lo primero, siempre. Es una ley que tú y yo tenemos que aprender. Dios demanda lo primero en nuestra vida. Ahora, había un hombre allí llamado Acán, que trajo maldición sobre su vida, sobre la de su familia y sobre todo Israel, porque ¿qué hizo? Tomó de lo que le pertenecía ¿a quién? A Dios. Si tú y yo tocamos lo que le pertenece a Dios, no solamente nuestras vidas serán maldecidas, sino todas las personas que nos rodean serán afectadas por nuestra maldición. Vamos viéndolo. Suben a pelear contra un pueblillo que se llama Ahí. ¿Eh? Era tan chiquillo que ni nombre tenía. Ahí. ¿Eh? Fueron ahí. ¿Y qué sucede? Acaban de tener esta gran victoria sobre la gran y potente y poderosa ciudad de Jericó. ¿Y qué sucede ahí en Ahí? Los mandan a volar. Y varios hombres mueren allí. Escúchenme. Entiendan bien lo que sucede. Mujeres quedan viudas. Hijos quedan huérfanos. ¿Por qué? Porque un hombre tocó lo que le pertenecía a Dios. Si tú y yo tocamos lo que le pertenece a Dios, no solamente tú y yo somos impactados. ¿Cuántas iglesias, escúchenme, cuántas iglesias ahí andan batallando para pagar sus recibos y para tener lo que necesitan, y no tienen dinero para mandar misioneros y para misiones y para nada. ¿Por qué? Porque mujeres y hombres en las congregaciones tocan lo que es de quién, lo que es de Dios. Tocan lo que es de Dios, y por tocar lo de Dios, habrá hombres y mujeres que nunca escuchan de Jesucristo porque no hubo el dinero, y a hombres y mujeres van a ir al infierno por culpa de quiénes, de nosotros, por tocar. No apunten el dedo, ellos, nosotros. ¿Ah? Por tocar lo que le pertenece a Dios. ¿Qué sucede? Dice, Israel ha pecado y han aún quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema, fíjense, lo que le pertenece a Dios, que si tú y yo lo damos se convierte en una bendición en esta vida y en nuestra vida. Si tú y yo lo tocamos, ¿se convierte en qué? En anatema. En anatema, en una maldición. Y hasta han hurtado, han mentido. Fíjense, cuando robamos de Dios, nos convertimos también en ¿qué? En mentirosos. ¿Cómo es que nos convertimos en mentirosos? El domingo ahí estamos con las manos levantadas diciéndole, ay Dios, cómo te amo, cómo te quiero, tú eres todo para mí. Y luego pasa la ofrenda y le damos un peso. ¿Tú crees que Dios cree todo lo que le dijiste? A Dios no le vas a chupar el dedo. No. Entonces nos convertimos en mentirosos en nuestra alabanza y nuestra adoración cuando tú y yo tomamos y metemos a nuestra bolsa lo que le pertenece a Dios. ¿Sí? Han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estará más con vosotros si no destruyeses el anatema del medio de nosotros. Fíjense, si tú y yo robamos de Dios, no solamente somos ladrones, somos mentirosos, pero Dios nos abandona. Nos abandona. ¿Qué sucede? Verso 20, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra el Señor, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata, un lingote de oro pesado de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Y lo llevaron todo al valle de Acor y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbate, Jehová, en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. ¿Dios estaba interesado en el dinero? No. Dios estaba interesado en el corazón de Acán. Estaba interesado en el corazón de Israel. Dios demanda de ti y de mí lo primero, no porque Dios tenga necesidad. Dios no le falta dinero. No es que ay, está en bancarrota el cielo y hay que mandarle unos cuantos pesos. No. Sino que Dios quiere, es una condición de nuestro corazón, porque dice la Escritura, ¿dónde está nuestro qué? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está tu lana? La mula, el oro, la plata, el billete, el dólar, el peso, como lo quieras llamar. ¿Dónde está eso? Ahí está tu qué. Corazón. Porque si se fijan, cuando Dios manda matar a Acán y toda su familia, también ahí entierran ¿qué? Todo lo que él había robado. Dios no estaba interesado en el dinero. Dios estaba interesado en el principio de que él era primero y de que tú y yo tenemos que obedecer a Dios en este principio. Y si no obedecemos en este principio de poner a Dios primero, primero en nuestras finanzas, entonces Dios no es primero en nada de tu vida. No me importa cuánto oras, no me importa cuánto gritas, no me importa cuánto gimes y dices y te revuelcas, Dios tiene que ser primero en nuestras finanzas. Cuando Dios nos habla a ti y a mí de que debemos dar el diezmo, aquí tengo 10 billetes de a 50, 500 pesos. ¿Cuál billete de estos es el diezmo? ¿Cualquiera? ¿Cualquiera es el de Dios? ¿El cuál? El primero es el de Dios. ¿Qué si yo me agarro y pago la luz, y pago el agua, y pago el gas, y pago mandado, y pago renta, y pago acá, y pago allá, y me quedan los 50 y se los doy a Dios? Ahí está Dios. ¿Le di el diezmo a Dios? No. ¿Le di el 10%? Sí. El 10% sí le di, pero el diezmo no se lo di. El diezmo tiene que ser ¿cuál? El primero. El primero. ¿Saben que en la Biblia nos habla más Dios de dinero que de fe? ¿Cuántos creen que la fe es importante? Sí, la Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿saben qué? La Biblia solamente nos habla como en 500 versículos acerca de la fe. Pero del dinero nos habla en más de 2000 versículos del dinero. ¿Cuál será más importante para Dios? ¿Saben que cuántos dicen que la oración es importante? Sí, hermano, hay que ser gente de oración. Pero ¿saben que solamente hay como 500 versículos en la Biblia que nos hablan de la oración? Y hay más de 2000 que nos hablan del dinero. ¿Por qué? ¿Dios está muy interesado en el dinero? ¿Le gusta centaviar? No. Dios quiere nuestro ¿qué? Corazón. Es un asunto del corazón. El dinero, escúchame, es una prueba de dónde está tu corazón y mi corazón. El dinero es una prueba de quién es primero en nuestra vida. Tú y yo tenemos que dar a Dios lo primero. Lo primero. Entonces, ¿qué sucede con Acán? Lo destruyen. Su maldición, su pecado, impacta a su familia e impacta a otros alrededor de él. Cuando tú y yo robamos a Dios, no dando nuestro diezmo en nuestra congregación, donde tú te congregas, tu pecado maldice tu familia. Y yo sé, muchos de ustedes son solteros. Maldice tu futuro, familia. Lo maldices. Y maldice tu congregación. E impacta que otras personas oigan de Dios. Porque tú y yo no somos fieles con nuestros diezmos. Dios demanda la primera parte. Ahora, ¿por qué demanda Dios también la primera parte? Uno, porque es un asunto del corazón. Dos, porque el dar el diezmo a Dios es un asunto de fe. Dios quiere que tú y yo caminemos en una fe donde tú y yo ponemos toda nuestra confianza en Él, de que Él va a suplir nuestras necesidades y no ponemos nuestra fe en un billete de papel. Y que este billete va a suplir nuestras necesidades. El dinero no va a traer felicidad a tu vida. El dinero no va a suplir todas tus necesidades. Lo que va a traer felicidad a tu vida, lo que va a suplir todas tus necesidades, es nuestro Padre Celestial. Y tenemos que caminar en esa fe y en esa confianza. ¿Por qué es que el gran profeta de Dios, el siervo de Dios, Elías, cuando viene esa sequía sobre Israel, Dios lo envía con una viuda ni siquiera de israelita, una viuda de Sarepta? Va con esta viuda y la mujer solamente le queda harina y aceite para hacerse un último pan para ella y su hijo comer y luego morirse. Y el gran profeta de Dios, ¿qué hace? ¿Le da una ofrenda a la mujer? Pero ¿cuántos de nosotros vamos con el gran siervo de Dios y queremos que nos dé una ofrendita? que nos dé una oración, que nos dé una bendición. Pero él, ¿qué le dijo a la mujer? Hazme a mí, ¿cuál? Primero, para comer. ¿Por qué? Porque Elías sabía algo. Si esa mujer y ese muchacho comen primero, esa harina y ese aceite se acaba y ellos dos se mueren. Pero si ellos lo siembran, lo poquito que tienen, lo toman y lo siembran en Elías, el profeta de Dios, ¿qué va a suceder con ese aceite y esa harina? Va a estar bendecida y Dios lo va a multiplicar. Y yo creo que todos los días, no lo puedo encontrar en la Biblia, pero yo tengo una plena convicción que todos los días el que primero comía era ¿quién? Elías. Digo, taruga la mujer si se ponía a hacer primero para ella el niño. Ella sabía, la bendición es en que yo primero le hago de comer a este hombre y el aceite y la harina que tengo aquí se me multiplica. Ahora, cuando ella le hizo de comer a Elías, de repente no se le hicieron ahí costales de harina. Era la misma harina, pero milagrosamente no se acababa. ¿Me están entendiendo? Milagrosamente no se acababa. Entonces, ella tenía que a diario caminar por fe. Tú y yo tenemos que a diario, a cada semana, cada quincena, yo no sé conforme te pagan, pero cada vez que tú y yo recibimos dinero, tenemos que caminar en un principio de fe y confianza en Dios. Entonces, antes de hacer cuentas, antes de ver si nos va a alcanzar, porque si hacemos cuentas, vamos a decir, ¿sabes qué, Dios? Era como un hombre que salió a la cacería, quería cazar venado, y ya llevaba un buen rato y no había cazado nada. Entonces al fin hizo un trato con Dios. Le dijo, Dios, mira, si me dejas matar dos venados, uno es tuyo y uno es mío. Y de repente se le paran ahí dos venados. Saca su rifle y dispara y ¡pum! Cae uno. Y el otro cuando oye el rifle, pues sale corriendo y le dice, Dios, se te está yendo tu venado. ¿Y cuántos de nosotros somos así? El dinero de Dios es el primero que sale volando. ¿Sí? Pero Dios quiere que tú y yo entendamos que tú y yo vamos a caminar en fe. Entonces, antes de ver si me va a alcanzar o no, yo saco lo primero y se lo doy ¿a quién? A Dios. Y yo sé que si yo le doy a Dios lo primero, esto va a ser ¿qué? Bendecido. Y con el 90% que me queda, Dios va a hacer milagros. Pero ¿qué es si yo gasto lo de Dios? ¿Qué es lo que Él va a bendecir? No queda nada. Si yo dejo el último billete para dárselo a Dios, se lo doy a Dios, ¿y qué puede bendecir? No me queda nada. Tenemos que darle lo primero a Dios. Si tú y yo lo primero se lo damos a la Comisión Federal de Electricidad para pagar la luz, ¿la Comisión Federal me puede bendecir lo demás? No. Entonces, menso, ¿por qué le ando dando lo primero a ellos? Si voy a ¿qué tiendas tienen aquí de supermercados? Soriana. Si voy a Soriana para comprar el mandado y le doy el primero a Soriana, Soriana, ¿puedo ir con el gerente de Soriana y decirle, me lo bendice, por favor? ¿Me lo va a bendecir? No, no tiene la facultad, no tiene la habilidad. El único que me puede bendecir lo demás es ¿quién? Es Dios. Entonces, si yo tomo lo que le pertenece a Dios, ¿se convierte en qué? Maldición, en anatema, en mi vida. Pero si lo doy a Dios, ¿se convierte en qué? En bendición en mi vida y Dios me prospera. Génesis capítulo 4. Una historia muy conocida que quiero que veamos y lo analicemos a la luz de esta verdad que te estoy enseñando. Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. ¿Caín qué trajo? Una ofrenda. ¿Okay? Trajo una ofrenda. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Entonces, Caín trajo ¿qué? Ofrenda. Abel que trajo lo primero, el primogénito, lo mejor. Aquí es donde está la diferencia. Hemos hablado por años de que es que uno trajo verduras y otro trajo sangre. Porque aún en el Antiguo Testamento encontramos que Dios habla de ofrendas, de verduras y de harina y de trigo y de diferentes plantas. Entonces Dios sí acepta ofrendas de esas cosas. Pero la diferencia aquí es que uno trajo nomás, agarró del montón. Otro trajo ¿qué? Lo primero. Esa es la diferencia. ¿Y qué sucede? Y miró el Señor con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. ¿Te fijas? ¿Tú y yo podemos darle una ofrenda a Dios que no le agrada? ¿Sabían eso? Tú y yo podemos darle una ofrenda a Dios y que Dios no se agrade con nuestra ofrenda. Porque Dios no quiere que tú y yo le demos una miserable limosna. Él no quiere que ahí viene el balde y tú y yo metemos la bolsa, a ver, ay, lo que caiga y lo aventamos. Dios no es un mendigo. Y Él no anda mendigando. Y tú y yo no podemos tratar a Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, como un mendigo. Cuando tú vas a visitar a alguien importante, vas a visitar a algún presidente o gobernador o algo y vas a llevar un regalo, vas y sacas cualquier basura de tu closet para regalarlo, ¿verdad que no? Delante de Dios, y Dios demanda ¿qué? ¿Lo qué? Están todos dormidos ustedes, tómense una coca o algo antes de... ¿qué? Lo primero. Sí. Entonces, Dios demanda lo primero. También en nuestro diezmo, Él demanda lo primero, no nomás 10%, demanda lo primero. Cuando Él le pidió su hijo a Abraham, ¿cuál hijo le pidió? ¿Cuál? El primero. El primogénito, el hijo de la promesa, dijo, sacrifícame a tu hijo. El primero, el hijo de la promesa. Ese hijo, ponlo sobre el altar. Y eso es lo que Dios pide en nuestras vidas. Lo primero de nuestras finanzas. Lo primero, eso es lo que Dios pide y demanda en nuestras vidas. Ahora nos dice que si tú y yo le damos lo primero, Él bendecirá nuestros ¿qué? Graneros. Tú y yo tenemos que empezar a tener algo de ahorro. Es un principio bíblico, el ahorro. Lo vemos a través de las Escrituras. José, cuando le interpreta al faraón su sueño y le dice, vienen 6 años de abundancia y vienen 6 años de gran escasez, ¿qué le dice José que haga? ¿Que haga qué? Graneros. Y durante los buenos años atesore para los malos años. Tú y yo tenemos que empezar a ahorrar. No me importa cuánto sea, pero tú tienes que establecer un ahorro. Para que Dios bendiga ese ahorro. Dios te va a bendecir si tú escuchas este principio de Dios. Va a cambiar tu mentalidad y tu manera de pensar en las finanzas y el dinero. Si tú empiezas, entonces tú y yo vamos a darle a Dios lo primero. El 10%, el primer 10% le pertenece a Dios. Y dice la Escritura, si yo y tú y yo tocamos ese primer 10%, ¿qué somos? Ladrones. Somos ladrones y hemos robado a Dios. Voltea a ver el vecino. Pregúntale si diezma. Porque si a Dios, escúchame, porque si se atreve a robarle a Dios, más vale que agarra tu bolsa, agarra tu cartera, Señor. Porque si a Dios se atreven a robar, a ti, con la mano en la cintura. Con la mano en la cintura, tú y yo tenemos que aprender a diezmar y darle a Dios. ¿Saben las estadísticas? En Estados Unidos, un país cristiano, supuestamente, de los cristianos, solo el 1.8% diezma. Solo el 1.8%, ni el 2% de los cristianos diezman. Nos dice la Escritura, traed todo el diezmo. Todo el diezmo es todo el ¿qué? Diezmo, todo. Hoy en la mañana me preguntó un joven, bueno, mi papá me da tanto, pero tengo que con eso pagar la colegiatura y esto, puedo. Tiempo, entendamos algo, Dios no es la recaudación de rentas, ¿sí? Con Dios tú y yo no nos ponemos y le decimos, bueno Dios, pero tanto de deducible de renta y tanto de deducible de comida y tanto de deducible, no. De lo que tú percibes, el 10% de arriba, lo primero va para quién, para Dios. Y Dios suplirá todo lo demás. Dios hará milagros. Déjales cuento algunas cosas que Dios ha hecho en la vida mía de su servidor. Mi hija tuvo que ir al hospital de emergencia, de apendicitis. No tenemos seguros médicos ni nada, Estados Unidos es carísimo. Ahí vamos al hospital, la operan y todo, y gracias a Dios está muy bien. Voy a pagar. Y el doctor me dice, de mi parte, no es nada, te lo hago gratis. ¿Por qué? Porque he puesto a Dios primero. ¿Sí? Les contaba en la mañana, tengo 3 hijos, el segundo como que no ha aprendido muy bien a manejar, ya se ha echado 2 carros. y en uno chocó con una patrulla. Pero bueno, hablemos de cosas tristes otro día. Pero había chocado su carro, lo había echado a perder y está en la universidad y está retirado de la casa y necesitaba un coche. Entonces había juntado un dinero para comprarle otro coche. Hallamos un carro muy bueno, bonito y todo, y de veras nos gustaba mucho. Y en eso veo al hermano Wilson. El hermano Wilson es un pastor ya grande de edad. Él fue el pastor de mi papá y le ayudó a mi papá a meterse en el ministerio. Y yo veo a este hermano Wilson manejando, digo, lo llamas carro nomás porque no sabes qué otro nombre ponerle a la cosa que traía. Y porque tenía 4 llantas, era carro y motor, pero nada más. Y dije, no, Dios, un siervo tuyo no puede andar así. Y Dios me puso una carga. Yo dije, no, pues tengo que comprar el carro de mi hijo. Pero Dios me dijo, pues dale ese carro al hermano Wilson. No, Dios, ¿y luego qué hago con...? Entonces yo, pensando ser muy listo, ¿no?, y muy espiritual, le quise ganar a Dios. Y voy con algunos hombres de negocios en la congre y les digo, oye, ahí el hermano Wilson necesita un carro, vamos a ayudarle, ¿no? Y algunos de ellos empezaron a darme algunos cheques y Dios me regañó. Y tuve que decirles, ay, aquí está su cheque, perdone, gracias. Gracias por tener un corazón dispuesto, pero Dios me dijo que tengo que hacerlo de otra manera. Y mi esposa y yo llevamos ese carro con el señor Wilson. Un viejito ya grande de edad, él y su señora salen, todos los carros, yo no lo sabía, después me lo platicaron, estaban tan felices y todo, pero nunca había pagado más de 5,000 pesos por un carro. Imagínense los carros que traía, 5,000 pesos por un carro, los compraba en los Yonkes. Salieron él y su señora tan felices, subieron al carro y se fueron a dar la vuelta, dejaron la puerta de la casa abierta de par en par. Y usted no sabe el gozo que hay en dar. No hay nada que se compara. Wow. Pero me quedaba con un gran dilema. Mi hijo no tenía un carro y yo ya no tenía dinero. Pues llego el domingo a la congregación. Un hombre de la congregación me regala un carro. Luego hay un doctor en la congregación. me dice, oye, hay un Mercedes-Benz que andan vendiendo, me gusta para tu esposa. Y yo, ah, sí, pues a ti te gustará como doctor, pero a mí, yo no gano lo que gana ese doctor. ¿Ah? No, 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 no. Y dijo, yo pongo la mitad. Y luego el dueño del carro que lo estaba vendiendo, ni es cristiano el hombre, cuando supo que era para un pastor, dijo, le bajo el precio. Entonces el día de hoy mi mujer trae un Mercedes-Benz. ¿Sí? Ahora, eso puede suceder en tu vida. Pero tú y yo tenemos que poner a Dios primero en nuestras finanzas. Tú y yo tenemos que dar a Dios primero. Y Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a qué. Sus riquezas en gloria. Cuando tú y yo empezamos a dar a Dios, ya no vivimos de nuestra habilidad en el trabajo o en el dinero que nos llega. Dependemos de la economía de Dios. Porque lo hemos puesto a Él primero y porque estamos caminando en fe en Él. Y Él ve eso en nuestro corazón. Para muchos de ustedes son solteros. ¿Ah? Les voy a decir la triste realidad de los solteros aquí en México. Y lo digo de experiencia. Trabajo con jóvenes cada año en visión juvenil. Y muchas veces el promedio que entra en las ofrendas es de un peso por persona. Y luego queremos que Dios nos bendiga. Y luego nos preguntamos por qué es que no tenemos y por qué nos falta y de todo. Y porque no hemos puesto a Dios primero en nuestra vida. Ahora, Dios solamente multiplica lo que tú y yo le damos. Dice, conforme a la medida que tú y yo lo medimos a Él, ¿el qué? Nos mide a nosotros. ¿Se acuerdan el día que Dios toma los panes y los peces y los multiplica para que coman? ¿Qué comieron ese día? Panes y peces, ¿verdad? Eso es lo que comieron. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso fue lo que el niño dio. No significa que Jesús tenía ganas de unas tortas de pescado. Posiblemente Dios, Jesús, ¿verdad?, en ese día tenía un antojo, ¿verdad?, de unas enchiladas suizas, ¿verdad? Sí. ¿Ah? O tal vez unos tamalitos. Tiene un cabrito, ¿verdad? A lo mejor el Señor Jesús ese día está, un cabrito, cómo caería rico. Pero el niño no dio cabrito. Entonces Jesús, lo que el niño le dio, eso es lo que Él multiplica. Lo vemos unos capítulos más adelante, mismo libro de Mateo, donde otra vez, otra situación, 4,000, le traen de nuevo, ¿qué? Panes y peces, y eso es lo que comen. Lo que tú y yo damos a Dios, eso es lo que tú y yo multiplicamos. Entonces, si tú y yo siempre estamos metiendo la mano a la bolsa, a ver, ¿quién me presta un peso? ¿Quién trae un peso, una moneda? Una moneda. Gracias. Sacamos la moneda y ahí se la aventamos al Señor, ¿verdad? En la ofrendita que va pasando a su nombre, aleluya. ¿Por qué creen que en la ofrenda todos lo hacen así? Y hacen el billete así, bolas, y lo echan, ¿verdad? Que no quieren que el vecino vea qué miserables son para dar. Pero pues si Dios lo tiene que ver, pues que lo vea el vecino. Y ahí lo echan, ¿verdad? Y luego de repente, auxilio, Dios, ayúdame, tengo que pagar mi colegiatura y tengo que pagar la renta y tengo que pagar esto. Y Dios junta a sus ángeles, dice, saquen las escobas, muchachos. Hay que buscar la moneda que nos aventaron. Y ahí se ponen a barrer por todo el cielo para encontrar el miserable peso. Y ahí lo multipliquen y ahí te caen un montón de monedas. Y te descalabra. Y Dios, ¿qué hago con esto? Y Dios dice, pues es fue todo lo que me diste, ¿con qué trabaja? Gracias. Pero ¿qué si tú y yo le damos algo bueno a Dios? Sí. Eso es lo que Dios pide. No porque Dios está interesado en nuestro dinero, está interesado en nuestro qué. Nuestro corazón es un asunto, entiéndame, del corazón. Ahora, yo les he hablado del dar. Yo quiero desafiarlos a lo siguiente. Escriban ahí. Primero pongan 10%. El primer 10% va para Dios en tu diezmo, en tu congregación. Luego, debajo de eso, escriban 5%. Te los voy a desafiar. Sí. Que empiecen a dar un 5% a misiones. A misiones. Siembren en la vida de otros. Aquí mismo, entre ustedes, siembren. Si se enteran de un alumno que no tiene para pagar la colegiatura, júntense y ayúdenle. Miren, rapidito, rápido. Sé que el tiempo se les va y ustedes les gusta salir corriendo como endemoniados gadarenos, pero bueno, aguántense tantito. Ya se me fue. Si uno siempre está pagando renta sobre una casa, ¿qué es lo que recibe por pagar la renta? Nada, nomás el uso de la casa, ¿verdad? Pero ¿qué si empiezas, vas con el dueño y el dueño tiene muchas casas? Le dices, no solo quiero pagar mi renta, quiero hacerme inversionista contigo. Quiero meter una lana contigo en tu negocio. Entonces, ¿qué empiezas a recibir? Intereses, ganancias sobre tu dinero. Tú y yo, Dios dice que el diezmo es de Él, se lo debemos a Él. Pero si tú y yo le decimos, Dios, yo quiero ser un inversionista contigo en tu reino. Entonces tú y yo vamos más allá del 10%. Miren, el 10% muchos de nosotros lo damos y nos sentimos como la última Coca-Cola en el desierto. Y eso es nomás el inicio. Si ven bien su Biblia, hay lugares donde nos habla de ofrendas voluntarias, de diezmo, de ofrendas de votos que se hayan hecho a Dios, de sacrificios. Hay como 5 diferentes tipos de ofrendas que podemos dar. Está en la Biblia, léanlo. Ahí se los dejo de tarea. De Génesis a Apocalipsis, por ahí lo van a encontrar. Ok. Pero está por cerca de Deuteronomios. Ahí en Deuteronomios está. Ok. 5% a misiones o a algo donde van a invertir en la vida de alguien. Ok. Luego, otro 5%, escríbanle, 5%. Póngale ahí granero o ahorro. Empieza a ahorrar y vive con el otro 80%. Dice, ay, pero ni me alcanza ahorita. Ajústate. El problema, escúchenme, les voy a dar una verdad de economía y es comprobada. Lo puedes leer en todos los libros de economía. Tu problema nunca son tus entradas, tu problema siempre son tus salidas. Nunca es que no ganas suficiente, siempre es que gastas de más. Siempre. Deja de tomar Coca-Cola. Cuando vas a comer a algún lugar, agua es gratis. Oigan, mire, ahí les va un secretito, cómo ahorrar dinero. El agua te lo traen en el vaso gratis, te traen limones gratis y te ponen ahí azúcar gratis. Te haces tu limonada y no tienes que pagar nada. Y te sale mejor el tuyo que haces tú que el que ellos te hacen. ¿Eh? Oigan, ¿por qué creen que los judíos son tan ricos? Primero porque saben dar, porque siempre están metiendo dinero. Ahora, ahí les da otro principio. Usted ve cualquier joven que se gradúa del TEC de Monterrey o de la Universidad de Nuevo León o de otras instituciones y luego sale y hace su carrera y se hace un hombre rico y de éxito, ¿qué hace? Siempre viene y regresa y pone dinero en su institución. Sí. Hay un hombre ahí, la Universidad de Texas en El Paso, que no es así ni tan famosa ni nada. Uno de sus exalumnos metió 3 millones de dólares en el estadio de fútbol. Entonces, cuando salgan de aquí y Dios los bendice y Dios los prospera, recuérdense de su escuela. Y recuerden que este lugar es un semillero de siervos de Dios. Y siembra de nuevo. Bendice este lugar. Dice la Escritura que si ponemos la semilla en buena tierra va a dar buen fruto. Disponlo en buena tierra. Muy bien, se me acabó el tiempo. Pero como les he enseñado sobre el dar, yo les voy a dar a ustedes algo. ¿Puedes checar a ver si está listo la mesa? No sé quién lo iba a poner. Saliendo aquí afuera, yo les voy a regalar a cada uno de ustedes, sí está, tres libros. Tres libros. Nomás una condición. No se la voy a firmar a nadie, ¿ok? Porque si no, luego todos que... ¿Me lo firma? No. ¿Ok? Yo lo voy a sembrar en sus vidas. Ahora, usted puede hacer lo que quiera con el libro. Lo puede usar para cocinar algo en la casa, ¿eh? Lo puede tirar en la basura, lo puede vender por ahí, a ver qué le dan, no creo que mucho. O lo pueden leer y van a bendecir tu vida. Entonces, Dios les bendiga. Ha sido maravilloso conocerlos. Va a ser la última vez que yo los veo. Tengan una maravillosa semana, una maravillosa vida por delante. Pongan a Dios primero siempre y que Dios les bendiga. Ah, Luis tiene un anuncio.